calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Muy buenas tardes, estamos comenzando esta edición del programa Educación en el Aire, el programa radial del Senado Universitario. Estamos comenzando un nuevo año académico. Para conversar sobre esto y sobre algunas otras cosas, tengo de invitada a María Consuelo Fresno, senadora universitaria, y también al senador universitario Alberto Barros. ¿Cómo están, senadora? ¿Cómo está, senador?
Muy bien, muchas gracias, muy agradecida nuevamente por la deferencia de invitarme, Andrea, y de volver a encontrarnos este recomienzo de año para nosotros. Así que esperando que hayan todos podido tomar vacaciones y reponerse y llegar con energías a trabajar. Lo mismo aprovecho de saludar a Alberto, que tampoco lo había visto desde enero. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación, Andrea.
Sí, no nos habíamos encontrado ya con las vacaciones y el receso de todas las labores académicas y universitarias. Espero que estemos todos ya y todas más descansados. Aprovecho de saludarte, Andrea, a Consuelo también. Y nada, muchas gracias por la invitación. Creo que es bastante entretenido, se viene entretenido este año a nivel general, ya el retorno totalmente presencial a las actividades, así que tenemos harto de qué hablar.
Bueno, como ya lo decía el senador Barros, este año al parecer va a ser un año un poco más normal dentro de los planes que tenemos. También no sabemos lo que va a pasar, pero si todo sale bien, este año sería un año de retorno a la presencialidad en toda la universidad. Ya ha iniciado el nuevo año académico, los mechones y mechonas de la universidad, los que entran a la universidad por primera vez, ya están dentro de distintas actividades de inducciones, por ejemplo. El Senado también se ha desplegado por toda la universidad para poder dar a conocer su trabajo y podrán verlo en distintas, bueno, en todas las facultades que hagan esta inducción o hagan una feria para mechones y mechonas. Van a ver también ahí trabajando a sus representantes del Senado, así que cualquier duda ya saben que pueden encontrarlos dentro de las distintas redes sociales del Senado y también en vivo, ¿cierto? En presencialidad dentro de sus propias facultades, en los institutos, etc. Pero para partir quería preguntarles sobre eso, ¿cuál sería la diferencia que va a haber este año? Considerando este nuevo inicio que vuelve a la normalidad, en un retorno en donde podemos juntarnos, podemos volver a reunirnos también para seguir creando esta universidad que es el trabajo que tenemos, ¿cierto?, dentro del Senado Universitario para poder aportar a la universidad y así también al país. ¿Cómo ven este nuevo inicio de año académico y qué planes tienen también dentro del Senado para poder seguir trabajando en esta universidad?
Respondo más o menos yo con mucha ilusión, con muchas ganas de empezar este, como decía, este recomienzo, rescatando lo que nos dejó la no presencialidad, lo bueno que pueda tomarse de aquello, por ejemplo, algunas reuniones que no necesariamente tienen que ser presenciales, pero porque uno gana tiempo, pero también rescatando y valorizando la posibilidad de estar cara a cara, de verse, de conocerse, de interactuar, de los momentos de descanso, de la conversa del café, de llegar a acuerdos en forma más fácil muchas veces cuando tú estás en forma física y presencial, en conocer a los otros, en que también es distinto estar mixto, porque hemos estado funcionando en forma mixta, al menos en el año pasado en el Senado. Pero siempre hace falta el calor humano, las amistades, un abrazo de repente, un saber cómo estás, en el darse tiempo de saber quién es el otro, en qué está el otro, si necesita apoyo, por ejemplo. Toda esa cosa que es tan rica del estar el día a día viéndose. Bueno, y puff, en el Senado tenemos muchas, muchas cosas que hacer este año, pero le dejo espacio a Alberto para que nos cuente también él, y ahí vamos agregando cosas para no estar de protagonista única.
Sí, en realidad se vienen hartas cosas entretenidas. Yo creo que también es importante destacar, junto con este como retorno a la vida universitaria presencial por parte de todos los estamentos, que se vuelve un poco a formar el concepto de comunidad, que es encontrarse con estudiantes, con funcionarios y con profesores en las salas, en los pasillos. Algo que en realidad yo creo que en los años de pandemia nos faltó bastante, y también creo que en ese sentido el Senado representa bastante, siendo el órgano que representa a los tres estamentos en una única instancia, como volver a ver la reinserción tanto de los profesores, estudiantes y funcionarios en la comunidad, en el día a día, es algo bastante positivo. Y en ese sentido, en realidad, creo que se nos viene harto trabajo. Este año va a estar movido, pero ahí siempre trabajando finalmente por hacer las reformas y las mejoras que la universidad vaya necesitando. Por ejemplo, en la Comisión de Desarrollo Institucional estuvimos viendo y tramitando el semestre pasado lo referido a la futura Defensoría Universitaria. Estamos viendo cómo será la tramitación del estatuto. Y también entre medio estamos empezando a programar lo que será el programa de desarrollo institucional. Sumado a que también el Senado también responde a otros contextos y otras instancias, como por ejemplo ahora el surgimiento de una comisión de constitución, por así decir, que tiene por objetivo también abordar las temáticas que la universidad y los distintos estamentos vayan viendo respecto a este nuevo proceso constitucional para poder de alguna forma hacer partícipe a la comunidad también de este nuevo proceso a nivel nacional. No sé si la senadora tiene ahí para agregar en otra.
Yo creo que es importante para los primeros que nos escuchan y que no saben para qué es este Senado, es contarle de qué se trata un poquito el Senado. El Senado es un órgano triestamental donde están representados, como decía, todos los estamentos académicos, de los estudiantes, de los funcionarios y colaboradores. Ayúdame, somos 37, me parece.
Siete.
Somos 36 representantes en total, de los cuales 27 son académicos. Hay 7 estudiantes y 2 funcionarios no académicos. Y nuestra misión y nuestro trabajo es que tenemos que escribir y aprobar reglamentos del estatuto, de las políticas, del plan de desarrollo universitario, ratificar el presupuesto anual de la universidad, validar propuestas de creación de carreras, modificaciones de facultades, títulos profesionales, de especialidad, magíster, doctorado, todas esas cosas, todo eso pasa también por el Senado. Aprobar modificaciones a la estructura orgánica de la universidad, por ejemplo. Todas esas cosas le competen al Senado. Uno lo ve como bien lejano, pero en el fondo estamos y tenemos funciones como en todos los ámbitos prácticamente de la universidad. Y por eso que el senador Barro Alberto hablaba de comisiones, porque tenemos comisiones de trabajo permanentes y no permanentes para ir desarrollando los puntos, porque todos no podemos trabajar en todo, porque sería muy ineficiente, como dicen, que mucho abarca, poco aprieta, no llegaríamos nunca a resultado. Entonces, un poquito contarles que eso es el Senado. Y este año esperamos que sea, ojalá, todo presencial y solo en caso excepcional, no estar presente en nuestra querida Casa Central, en la sala Valentín Letelier, todos los días jueves, y que está la invitación abierta, porque es un órgano que está abierto a la comunidad y cualquiera que quiera asistir a las sesiones y a las comisiones puede hacerlo solicitando su ingreso, digamos. Pero hay mucho que hacer, mucho, mucho que hacer, no solamente en el Senado, sino que en la universidad y en el país, como decían anteriormente.
Bueno, este año en particular se juntan varias cosas, desde el retorno a la presencialidad ya masivamente y quizás con un poco más de seguridad también, considerando los procesos de vacunación, pero también, como lo explicaba la senadora Consuelo Fresno, también este Senado que se forma, ¿cierto?, para poder democratizar la universidad, para poder tener una democracia dentro de la universidad, se forma luego de la vuelta a la democracia después de la dictadura militar. Y estamos en un año en que se van a cumplir los 50 años desde el golpe militar y estamos en un proceso constituyente, como lo decía el senador Barros. Entonces, me imagino que también dentro del Senado Universitario se van a dar muchas discusiones, muchos debates y que también se van a poder recoger algunas inquietudes de la comunidad universitaria en general, para poder influir, ¿cierto?, en lo que pueda hacer esta nueva constitución y cómo se ha ido trabajando dentro de ella. No sé cuál será su opinión personal sobre estos procesos constituyentes que han pasado en el país, pero sin duda que estamos frente a un proceso nuevo que hay que hacerse cargo. Entonces, no sé si ustedes tienen también alguna reflexión al respecto de este año en particular bien histórico para nuestro país y sin duda para lo que puede hacer el aporte de la universidad a esta nueva constitución, ¿cierto? ¿Qué ideas tienen de ahí? ¿Cómo piensan que también el Senado puede aportar a esta discusión y a este debate, con ideas nuevas también?
Bueno, el senador Barro mencionó que ya hay una, ya se armó una comisión ante la inquietud de los distintos senadores, porque en el fondo todos vivimos en el mismo país y nos atañen todas las cosas que al país le suceden. Y como decías tú, es un año que es bien distinto en otro ámbito, en otros ámbitos. Es bien complejo y va a haber que estar desde el Senado a disposición de lo que podamos aportar al país y lo que podamos abrir esta discusión en todos los frentes dentro de la universidad y también dentro del Senado. Así que va a estar movido, va a estar movido el año. Espero que movido en el buen sentido, ¿eh? No, que esto nos lleve a reflexionar, a conversar y que las prácticas que están bien instaladas como de llegar a paro o a movilizaciones sin conversar previamente, ahí sean cosas del pasado. Yo creo que siempre hay soluciones en la conversación, en las mesas, en el abrirse, en el ponerse en el lugar del otro. Así que hay mucho, mucho trabajo, como tú dices, lo que se nos viene inminente es la parte de la Constitución y de que son 50 años desde el golpe militar. Pero que eso tampoco no nos quite otros puntos importantes. El jueves tenemos una conmemoración importante del 8M en la universidad y leía que nos va a visitar la expresidenta Bachelet en una ceremonia y me llamó la atención, no recuerdo precisamente cuál era el título, pero decía el futuro como de la igualdad de la mujer. Y hablaba como del futuro, y eso tiene que ser el presente, y que esos puntos que son tan importantes para nosotros, especialmente para las mujeres que trabajamos, que somos la mitad de la población del país, que no vaya a quedar en un segundo plano, olvidado, relegado, porque haya cosas más urgentes. Eso yo creo que también es importante mencionarlo y relevarlo acá. Pero como te digo, no recuerdo cuál era el título, pero decía el futuro, y yo decía, no, es el presente. Es el presente. Y bueno, y eso se enlaza también con que igual el Senado vamos a tener que, aunque no es nuestra labor hacer el seguimiento de las políticas, sí, es importante saber qué ha pasado y qué está pasando con las políticas que hemos escrito, cómo se han ido instalando. Dentro de ellas, una de igualdad de género y otra que se está preparando, que es la política para minorías y disidencias, pero tenemos también la política de pueblo originario, no sabemos qué ha pasado, la política de discapacidad, no sabemos qué ha pasado. Todo eso también tenemos que tenerlo presente, como les digo, sin quitar importancia a lo urgente, a lo que puede estar en primer plano, no olvidarnos que también tenemos que trabajar en estos otros espacios que se han ido ganando, pero que no sabemos qué ha pasado con ellos.
Sí, yo concuerdo con que uno siempre tiene que mantener también el trabajo de primera mano, por así decirlo, el trabajo del día a día a flote. Pero también creo que este año va a estar acompañado de ese trabajo quizás proyectado hacia afuera. A mí en lo personal me parece bastante positivo el rol que se le ha dado a las universidades en este nuevo proceso constituyente, porque finalmente también las universidades son espacios ya derechamente de creación cultural y de conocimiento, entonces creo que si hay instancias para poder proyectar el Chile que queremos, son instancias donde fluye conversación, debate y educación en sí. A esto se le suma también que, bueno, yo hablando principalmente de mi estamento, desde el estamento estudiantil también se está reactivando bastante lo que es la política universitaria, que quedó tan, no diría devastada, pero sí le afectó mucho a la pandemia. En ese sentido, creo que también con el tema de la conmemoración de los 50 años de la dictadura, etcétera, hay hartos temas que salen a reflote. Por ejemplo, a fines del año pasado se venía conversando y se volvía rearticular con otras universidades públicas la conversación sobre el financiamiento basal para la educación superior a nivel nacional y poder como cambiar un poco el sistema actual de financiamiento. Así que yo creo que también por ese lado se está reactivando a nivel como ya más nacional y también a nivel interno de la Universidad de Chile. Se están volviendo a configurar ciertas estructuras de representación estudiantil. Tuvimos durante todo el año pasado el funcionamiento del Congreso FECH, en el cual se eligieron a representantes de distintas facultades y unidades académicas para reformar los estatutos de la Federación de Estudiantes, que es finalmente la instancia de mayor representación. Y con, bueno, la entrada de nuevas generaciones a la universidad, de nuevos temas también dentro de la educación y de la palestra pública en general, esperamos que este proceso refundacional y de rearticulación de el plano estudiantil sea positivo también. Porque yo creo que, también lo decía la senadora Fresno, yo creo que los distintos modos en que muchas veces se han llevado conversaciones o incluso roces entre los distintos estamentos estudiantiles, académicos y funcionarios, y también con la universidad, también puede pasar que estos problemas se den por una falta de organización o de una estructura clara, y creo que el resurgimiento de esta estructura da un paso positivo a volver a, como nosotros estudiantes, hacer también, por así decir, política a través del debate y la conversación seria, que también es algo que creo yo que en los momentos que importa también se ha reflejado o nos ha representado.
Eso es qué importante lo último que dices tú, la representatividad. O sea, eso está, todas las organizaciones estudiantiles estaba participando muy poca gente. No sé si perdió el encanto, si los estudiantes estaban como desilusionados de lo que veían y pensaban que ellos no podían incidir para hacer un cambio, y por lo que veo, lo que están haciendo y organizándose, de modo de llamar a participar y que no sea un 8% de estudiantes, creo que fue lo que votaron para los senadores universitarios y para las mesas, y cuando había que elegir mesa FECH, también una representatividad muy baja, porque por una baja participación, a lo mejor que puede ser, desde mi punto de vista, como un desencanto de lo que veían los estudiantes, y él también se agudizó con la pandemia, pero ya venía arrastrándose de tiempo anteriormente, digamos. Y yo estoy en la comisión de investigación y docencia e investigación, por lo tanto, también nos interesa qué está pasando con nuestros estudiantes y qué está pasando con las organizaciones estudiantiles, porque todo eso repercute finalmente en la docencia. Así que a lo mejor por intermedio del senador Barros, que está más relacionado con los estudiantes. Dejar extendida desde ya una invitación a esta mesa o a estos congresos o los representantes que hay actualmente de la FECH para que nos cuenten en el Senado y en la comisión en particular en qué están, cómo podemos apoyar, cuáles son sus planes y cuáles son sus ideas a trabajar en el futuro. Así que es súper interesante como le mencionaba eso de cuán representativo son todas estas instancias dentro de la universidad, porque lo que nos interesa es que todos participen y que todos se sientan reflejados en sus representantes y en el quehacer universitario finalmente. Y en la vida universitaria, en vivir y habitar esta universidad, como dicen ahora.
Claro. Igual se da esa curiosidad de que la FECH en particular, como ya lo decían también ustedes, se vino desarmando un poco la organización estudiantil previo a la pandemia, y con la pandemia finalmente lo terminó de matar, digamos, porque ya era muy difícil volver a reunirse, volver a juntar quizá a las personas que estuvieran más interesadas para poder hacer algún tipo de plan de comunicaciones, de campaña, y se ve que ahora en este año importante, en la conmemoración de los 50 años del golpe, pero también dentro de este proceso constituyente, se ve una nueva oportunidad para que la Federación de Estudiantes de la Universidad sea de nuevo un ente relevante dentro de estos debates y discusiones, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación pública del país, que es finalmente lo que ha sido la bandera de lucha de las federaciones en los últimos años. Y bueno, también ahí hay un trabajo que hacer para poder llegar a las nuevas y nuevos mechones de la universidad para que se vayan incorporando a los distintos espacios de participación que existen dentro de la universidad, en sus centros de estudiantes, como consejeros de sus, como delegados de sus cursos, ¿cierto? En fin, hay muchos, muchos espacios para participar dentro de la política universitaria. También hay espacios para que participen dentro del deporte, dentro de... La universidad tiene un montón de espacios finalmente para poder aportar desde su interés particular, desde sus distintos talentos también y por supuesto que para aportar a los debates políticos que se dan, que se van a dar este año en algo tan importante como la Constitución. Lamentablemente no nos queda mucho tiempo para conversar, pero les quiero hacer la última pregunta y si pueden ustedes entregarle algún mensaje a quienes están entrando a la universidad, como lo decíamos, este año van a entrar mechones, no como el año pasado que entraron los estudiantes de tercer año por primera vez a la universidad, entonces teníamos tres generaciones de mechones prácticamente. Pero este año ya volviendo un poco a la normalidad, están empezando a habitar ciertos estos espacios de la universidad con muchas personas nuevas, muchas nuevas ideas y que bueno, espero que sea también un camino que inicia hoy, pero que siga más adelante sin problema y puedan llegar finalmente a conseguir las carreras que quieren y aportar, ¿cierto?, con su trabajo al desarrollo de este país y de la universidad también. ¿Qué mensaje les pueden entregar a estas personas que están integrándose a la comunidad universitaria este año y que están empezando también sus caminos profesionales, ¿cierto?, en distintas áreas? ¿Qué mensaje les pueden entregar también como senadores universitarios y como académicos, como estudiantes, como personas parte de esta comunidad universitaria?
Ay, ese es otro de los desafíos de este año, porque pero probablemente el perfil de nuestros estudiantes a lo mejor va a ser un poquito diverso al que estábamos acostumbrados, en el sentido en que rindieron una prueba que es diferente. Ya no hubo puntaje mínimo de postulación para algunas carreras, solamente un puntaje mínimo de postulación general. Por lo tanto, carreras que históricamente no había acceso, a lo mejor para algunos estudiantes, que uno nunca sabe. Jugarse todo el futuro en un día que uno da una prueba, uno puede amanecer cruzado, estar enfermo, tener una pena, y eso se refleja en el resultado de la prueba y que a veces no era tan alto como lo esperado. Sin embargo, este año sí van a tener esa posibilidad de acceso o de llenar cupos de carreras que habían estado preocupantemente no llenas en el pasado. Por lo tanto, también ese va a ser un desafío, conocer y enfrentarnos a este nuevo perfil probablemente que va a ser un poquito distinto de los estudiantes, pero con un acceso más igualitario para todos. Y como responsabilidad nuestra de la universidad es que el tránsito de ella sea exitoso. Yo es una de las cosas que siempre digo, que como académico y como universidad, si nosotros abrimos la puerta a un estudiante para que ingrese a nuestra universidad, nosotros tenemos que ser corresponsables de que, no los únicos responsables, porque también depende del estudiante, pero sí de que ese estudiante tenga un tránsito exitoso y llegue a recibirse, ojalá en los tiempos adecuados, y que recuerde con cariño y con alegría su tiempo universitario, ¿ya? Si tú me preguntas en la universidad, pucha, para mí es bien difícil hablar sin un sesgo, porque yo estudié en la universidad, todas mis hermanas estudiaron en la universidad. Yo solamente he trabajado en la Universidad de Chile como académica, teniendo posibilidades de haber ido a otras universidades a entregar la docencia. Siempre he querido quedarme en la universidad porque le tengo un cariño enorme. Y yo creo que ese cariño también se transmite desde los académicos hacia el estudiante, de modo que si él no llega, que probablemente no va a llegar con la camiseta azul puesta, sí salga con la camiseta azul puesta. Y que nuestros estudiantes, cuando ya sean profesionales, como les digo, recuerden con cariño su paso por la universidad, tengan lazos de amistad y de cercanía con sus padres y con sus profesores, quieran volver a hacer docencia, a seguir estudiando en la universidad, y que donde vayan a desempeñarse, no sea necesario que le pregunten de qué universidad o en qué universidad estudió, que la forma de ellos de desempeñarse, la forma de acercarse a los otros, la forma de trabajar en conjunto, la forma de atender, por ejemplo, en el caso de las profesiones de la salud, un paciente, eso hable y la persona se dé cuenta, el que está al frente, que es en la Universidad de Chile, que ese sello sea indeleble, que sea tan notorio y tan específico de la universidad, que aquel donde yo llego, a la comunidad donde llego, a la persona donde yo llego, sepa sin necesidad de preguntarme que yo fui formado en la Universidad de Chile. Como te digo, a mí no me pueden, no puedo hablar sin la camiseta puesta, porque de verdad para mí es un orgullo haber estudiado y que nosotros éramos cinco hermanas y las cinco estudiamos en la Universidad de Chile. Y las cinco estamos orgullosas de ser profesionales formados en esta tremenda universidad y la responsabilidad que eso significa para entregar tu trabajo de buena manera, con la excelencia y con el compromiso que la universidad nos forma.
Y yo creo que, bueno, como universidad también este año vamos a tener nuevos desafíos, en el sentido de que si hace un par de años era reorganizar la universidad en pos de poder hacer, por ejemplo, clases por Zoom o cambiar la infraestructura de la universidad para poder hacer clases híbridas, creo que el actual desafío que vamos a tener es volver a recibir gente. Y en ese sentido espero también y creo fielmente que la Universidad de Chile va a tener los brazos abiertos a todos los estudiantes, profesores y funcionarios que lleguen y que vuelvan a la comunidad del día a día. Y como un llamado a las y los estudiantes nuevas y nuevos, bueno, en primer lugar, invitarlos a que disfruten mucho este inicio. Siempre se dice como que el mejor periodo de tu vida es el periodo universitario. Pero creo que dentro del periodo universitario, el primer año, estos primeros años son los más especiales, por así decir. Y yo sé que, no, que últimamente, con la pandemia, con el estallido y todo, sobre todo también para los que vienen de una educación media online, han sido probablemente años difíciles. Sobre todo tenemos esto de el problema de la educación, o sea, de la salud mental en Chile. Creo que hay harta gente que lo puede haber pasado mal, y en ese sentido creo que la universidad también te da un espacio para volver a presentarte como persona. Te da espacio para cambiar, para conocer nuevos gustos, hacer nuevas amistades, etc. Así que o sea, está hecha la invitación finalmente para que disfruten estos primeros años a concho. Y también para que se involucren en lo que es la comunidad universitaria, ya sea en el deporte, en la cultura, en la política, en lo que quieran. Pero es cierto lo que decía la senadora, de que finalmente se empieza a configurar este como sentimiento de lo que es la Universidad de Chile en sí. Y eso se vuelve mucho más enriquecedor cuando también se está participando de otras instancias. O sea, a mí, mi familia siempre me lo dijo, que lo más importante de la universidad no necesariamente son las clases, sino que el desarrollo que uno tiene adentro, las conversaciones, las distintas instancias de participación. Así que están muy invitados los mechones y mechonas a involucrarse. Y sobre todo, y ahí personalmente como representante estudiantil, están muy invitados también a participar en todo lo que será este proceso del Congreso FECH y de el proceso de volver a conversar sobre los distintos temas de la educación pública con sus compañeros y compañeras.
Oye, qué entrete eso, yo no me había dado, no había hecho el clic que uno cuando parte de cero, de nuevo, es como volver a nacer, qué entretenido, eso lo encontré, fíjate que ahora que lo mencionó Alberto, es una de las cosas que se me habían pasado por alto, pero sí, uno parte de cero, parte de nuevo y puede hacer su vida muy, muy entretenida y hay muchas instancias para no solo estudiar en la universidad, la universidad no solo estudia. Es un montón de otras cosas como mencionaban.
Bueno, la diferencia también para quienes vienen desde el mundo de los colegios, del liceo, es que ahora uno puede aportar un poco con la forma de ser de uno de una manera mucho más libre, también para poder empezar a participar también en estos espacios, pero uno puede aportar con su talento, con su personalidad y con lo que vaya descubriendo también en estos años que son de mucho crecimiento, yo creo, precisamente por la libertad que se consigue y por las responsabilidades también que uno tiene ya, que en el fondo nadie te obliga a ir a clases, nadie te obliga a entrar, nadie te obliga a estudiar y todo pasa por uno y eso también te hace crecer y te hace crecer en conjunto, ¿cierto? Con tus compañeros y compañeras desde los primeros días de clase, o los primeros días que esta semana es de inducciones, con los mechones y mechonas, todo eso. No son cosas que se olvidan fácilmente después, incluso habiendo salido harto años de la universidad. Son cosas que uno recuerda siempre los primeros días de la universidad, a quién conoció primero. quién fue su mejor amigo los primeros días y bueno, cómo todo eso puede ir cambiando con todos los años de estudios dentro de la universidad. Pero creo que es importante hacerse cargo de la libertad que uno tiene cuando entra a la universidad y que sin duda puede ser uno de los mejores, pueden ser los mejores años de la vida precisamente por esa combinación de libertad y responsabilidad que es muy distinta a lo que uno tiene en el colegio también.
Andrea, bueno, yo soy aquí por lejos la mayor de los tres, pero este año cumplo 40 años de recibida, de egresada de la universidad. O sea, hace 46 que yo conocí a mis compañeros y hasta el día de hoy yo estoy en contacto con ellos, con muchos de ellos. Éramos poquitos, antes entrábamos 80, ahora se entran a odontología 140 aproximadamente, pero con la mayoría de ellos yo me mantengo en contacto y sabemos cuando uno está enfermo, cuando está triste, nos juntamos a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años, después a los 25, a los 30. Nos hemos ido juntando en forma permanente y hemos visto cómo cada uno ha ido formando su familia y ha ido desarrollando su carrera. Tenemos dos compañeros que han sido decanos, que no es menor, algunos que una decana y un decano. Además fuimos equitativos en eso. Como dices tú, son cariño de la vida y son amigos de la vida. Aunque uno deje mucho tiempo de verlos, se reencuentra y es como volver al primer día de clase y al primer año. Uno vuelve a ser estudiante cuando está con sus amigos de la universidad. Es muy entretenido. Eso les va a pasar también. Yo, como les digo, hace 46 años que los conocí y me recuerdo de los nombres de cada uno de ellos y sé más o menos en qué está cada uno de ellos y tengo la posibilidad de verlos de vez en cuando. Y este año, ese otro desafío para mí, sí, personal, organizar los 40 años de egresado. Así que va a ser un hito muy lindo este año para mí también en cuanto a lo que se relaciona indirectamente con la universidad.
Bueno, quiero agradecer la participación el día de hoy y también, bueno, su interés en participar dentro de este programa a lo largo del año. Espero que podamos conversar nuevamente en un futuro para ver en qué están sus trabajos dentro de las comisiones y en general el trabajo del Senado Universitario para este nuevo año 2023. Así que muchas gracias por su participación. Espero que nos veamos el jueves, ¿cierto?, en la plenaria del Senado Universitario, que va a ser la primera plenaria de esta temporada. Así que muchas gracias y que estén muy bien.
Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Que estén muy, muy bien. Muchas gracias, Andrea, por la invitación.
Muy buenas tardes, estamos iniciando este segundo segmento del programa Educación en el Aire, el programa radial del Senado Universitario. Tengo de invitada para esta sección a la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Josean Bonnefoy. Muy buenas tardes, vicerrectora, ¿cómo está?
Buenas tardes, Andrea. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a usted también por su interés para participar y para que podamos conversar un poco sobre esta nueva bienvenida, este nuevo año universitario también, en donde se suman distintas personas a esta comunidad universitaria. Y bueno, queremos partir conversando sobre la bienvenida que ha preparado la universidad para este nuevo año académico y cómo también se han proyectado los distintos cambios que han habido para ingresar a la universidad y cómo esto va a tener a afectar, ¿cierto?, su trabajo en particular dentro de la vicerrectoría. Si nos puede contar algo un poco sobre estas nuevas personas que van a entrar a la universidad y cómo también la universidad se ha preparado para ello.
Sí, Andrea. Bueno, el sistema, como sabes, el sistema de admisión de educación superior cambió y comienza la nueva prueba este año, o sea, para la admisión de este año, la PAES. Pero no es solo que cambiara el nombre, sino que la lógica que hay detrás. Por lo tanto, va a implicar cambios en los estudiantes que nos van a llegar en la trayectoria educativa que hayan tenido. Es un sistema con parámetros distintos para la evaluación de la prueba. Tiene nuevas escalas, elimina la normalización. Antes, si recuerdas, cada año los puntajes eran diferentes. Ahora no, es un puntaje estándar sobre el cual se rinde la prueba. Hay un cambio muy importante que es en las postulaciones, que antes eran pocas, y incluso en la Chile estaban restringidas a un cierto número, y ahora se podía hacer 20 postulaciones, lo que hizo que, o sea, influyó en que un estudiante, por ejemplo, que quería una carrera que antes no se arriesgaba a presentarla en muchas universidades, lo presentaba en algunas y iba poniendo como sus segundas opciones de carrera. En cambio, ahora al tener esa posibilidad de 20 postulaciones, la probabilidad de que las personas quedaran en su primera opción era mucho mayor. De hecho, es un porcentaje muy importante que queda en casi la mitad de los que ingresaron a la Universidad de Chile quedaron en su primera opción y un cuarto quedó en su segunda opción. O sea, tres cuartos de los estudiantes que ingresan realmente están van a ingresar en función de la vocación que ellos tienen. Y eso es muy importante para los resultados durante el periodo formativo. También hay un cambio de lógica. Antes se premiaba lo que se llamaba los puntajes nacionales. En cambio, ahora se incorporaron criterios más equitativos y de inclusión, mostrando la diversidad de estudiantes que existen en el país. Y por lo tanto, se premia ahora en distintas categorías, entre los estudiantes de regiones, entre los estudiantes con discapacidades, entre los estudiantes con distintos tipos de inclusión. Tiene una lógica como es muy diferente y siempre con criterios de paridad. Ahora, este cambio implica y nos desafía a nosotros como universidad en el sentido que la docencia probablemente la vamos a tener que pensar, reflexionar, no es que sigamos haciendo lo mismo, porque estamos recibiendo generaciones que no solo han sido seleccionadas de manera diferente, sino que traen estas experiencias de pandemia, parte de su enseñanza media lo hicieron en pandemia, el año pasado en un sistema ya más de presencialidad, pero de todas maneras con mucho arrastre de la pandemia en lo que era la sociedad, ¿no? Entonces, no es solo el modo en que ellos tuvieron recibieron la educación, sino que el contexto del país en que vivieron. Por lo tanto, son generaciones que vienen con experiencias distintas, con expectativas distintas, y eso sumado al sistema de admisión que cambió completamente, nos presenta un gran desafío de conocer ese nuevo estudiantado y sobre todo de los docentes y por supuesto de las vicerrectorías, tanto la académica como la nuestra, que es de asuntos estudiantiles y comunitarios.
Bueno, como usted lo decía, este año entraron a la universidad una generación que tuvo su enseñanza media durante pandemia, pero también se da una curiosidad, ya que el año pasado entraron a la universidad por primera vez personas que estaban en tercer año. Entonces, este año se vuelve como un poco a la normalidad universitaria y este año se ha pensado también como el año del retorno a una normalidad. Después de haber pasado por todos estos contextos de pandemia, de estallido social, que también traen una carga muy importante para la salud mental de las personas y sobre todo para la salud mental de los estudiantes que están entrando por primera vez, ya que son momentos muy impactantes en distintos ámbitos. Terminar la educación secundaria, ¿cierto? Y empezar a estar en este camino de una carrera profesional. Y quería preguntarle si tiene alguna reflexión al respecto sobre los temas de salud mental que se pueden tratar y se pueden trabajar dentro de la universidad, como también como nos gusta llamar a la comunidad universitaria, ¿cierto? ¿Qué reflexiones tiene usted sobre salud mental y sobre cómo poder trabajar con estos nuevos estudiantes y con la comunidad universitaria en general, ¿cierto? Sobre este tema.
El tema salud mental muchas veces se enfoca netamente en el tratamiento y el poder acceder al tratamiento, pero es mucho más amplio que eso. Los docentes, los académicos, tienen, y personal en general, que se relaciona con los estudiantes, por ejemplo, las direcciones de asuntos estudiantiles, ellos también tienen un rol en la salud mental, porque esto no es solamente curativo, que sería ya llegar al psicólogo, llegar al psiquiatra, sino que qué ambiente generamos Y de ahí la importancia de la comunidad, ¿no? ¿Qué ambiente generamos para los estudiantes? ¿Cómo velamos por las interacciones entre los estudiantes? Los temas de acoso, por ejemplo, o de funa, los prejuicios, ¿no? Porque lo anterior es más focalizado, pero acá no llega un estudiante tabla rasa, ¿no? Llega trayendo consigo los prejuicios de la sociedad y al sector de la sociedad que pertenece. Muchos por primera vez se van a enfrentar a estudiantes de distinta proveniencia, distinto el nivel socioeconómico, el que viene de regiones, se enfrenta al estudiante de la región metropolitana, queda como todo muy como normalizado y te hablan de ir a tal parte o acá todo tiene un significado, los territorios que para la persona que viene llegando no necesariamente lo es. El preguntarse por de qué colegio vienes, que ya te sitúa. Todas esas categorías, esas clasificaciones que hacemos, todo eso influye porque va a afectar el grado de inclusión que tengamos con los estudiantes, entre los estudiantes. Yo diría que es hasta más fuerte lo que puede ocurrir entre los estudiantes. Ellos también se incluyen y se excluyen. Por lo tanto, ese trabajo es muy importante. Y a mi juicio, la pasada por la universidad debiera, y en particular la nuestra, la Universidad de Chile, debiera contribuir a que esa carga de prejuicios con que llegan los estudiantes, no lo digo en mal sentido, ¿no? Pero todos tenemos prejuicios respecto a otras personas, a ideas políticas, a ideas religiosas, etc. Que esa carga que traen de su experiencia educativa, de la sociedad misma, que pertenecen, etc., que al pasar por la universidad algo les ocurra y puedan mirar distinto al otro y poder ser con menos prejuicio, con más desarrollar más inclusión, de modo que cuando ellos salgan al campo laboral, a lo que se dediquen, después de 5 o 6 años de estar acá, sean personas distintas, personas con mente más abierta, con capacidad de diálogo, que hayan de algún modo, no todo, ¿no? Pero una parte importante de sus prejuicios que hayan podido abordarlos y desmontarlo como idea, ¿no? Porque el prejuicio tiene eso, es algo encerrado que a veces ni siquiera sabemos bien por qué lo tenemos. Puede ser simple, a veces ignorancia, de distinta naturaleza. Y yo creo que en ese sentido, nosotros tenemos el desafío de ser una universidad inclusiva y con mayor equidad, el paso por la universidad sea una contribución a la sociedad. Y eso, obviamente, quizás parezca que me alejo de la salud mental, pero por supuesto que eso va a incidir en la salud mental. Incide no solo en el que es excluido, sino que también en el que excluye, porque no logran constituir un buen tejido al interior de un curso, al interior de una generación. Entonces, lo que ya es difícil para la ciudad, vivir sin la familia, cocinarse, etcétera, desplazarse por 1 hora por la sociedad, por la ciudad, o los que vienen, que viajan 2 horas porque vienen, no sé, de Melipilla. Todos esos factores estresantes que de algún modo, al ser una comunidad más amplia, más inclusiva, puedan aminorarlo. Nunca lo van a hacer por completo, porque también están los temas de salud mental que viene de incluso todavía rezagos de la pandemia, de cómo afectó a la familia. Y eso va a tener repercusiones. Nosotros trabajamos, por eso lo digo en el ámbito comunitario. Tenemos, a través de los servicios del SEMDA, del Servicio Médico y Dental de los Estudiantes, tenemos psicólogos y psiquiatras, pero obviamente que no dan abasto. O sea, es lo mismo que ocurre, es un reflejo de lo que ocurre también en la sociedad en general. El sistema público también tiene dificultades para dar abasto a toda la demanda de salud mental que hay. Por eso es tan importante que trabajemos las condiciones comunitarias para por lo menos desde ahí aminorar y que no necesariamente todo signifique un tratamiento terapéutico. De todos modos, nosotros funcionamos con un sistema escalonado. Es que según la gravedad de la demanda de la atención, hay trabajos de grupo, trabajos individuales, pero sí tenemos obviamente lista espera, porque siempre la demanda supera con creces las posibilidades que tenemos.
Bueno, esta vicerrectoría también trabaja con distintas direcciones, ¿cierto? Está la Dirección de Bienestar Estudiantil, la Dirección de Deporte y Actividad Física, de Salud Estudiantil, la Oficina de Equidad y Inclusión. Como usted ya lo mencionaba, estas distintas direcciones trabajan para entregar un sustento en distintos ámbitos para la comunidad universitaria y específicamente para los estudiantes, ¿cierto? Quisiera saber si existen algunas actividades o qué datos nos puede entregar que le sirvan a las personas que nos están escuchando, que por primera vez van a entrar a la universidad, por ejemplo, para saber con qué cuentan dentro de la universidad y si es que existen actividades de bienvenida que ustedes tengan organizadas que nos puedan compartir para también difundirlas y darlas a conocer para nuestra comunidad universitaria y nuestros auditores, nuestras auditoras de la Radio Universidad de Chile. Si tienen actividades que nos puedan contar.
Sí, bueno, esta es la semana de inducción a los nuevos estudiantes y en esta semana se mezcla las actividades centrales con las de las facultades. Entonces, el tipo de información que tú me preguntas, que es más relativa a nuestra vicerrectoría, fundamentalmente se entrega a nivel de las facultades. Son las direcciones de asuntos estudiantiles de cada facultad la que durante esta semana entrega la información de cómo acceder a los distintos beneficios. Las becas, el acceso a gratuidad, todo eso ya se ha trabajado durante el verano, ¿no? Desde enero, hay un trabajo especial también en febrero, pero todas las otras cosas las dan a conocer a través de las facultades, ¿eh? Por ejemplo, los programas de corresponsabilidad centrados en de corresponsabilidad familiar, centrados en los padres y madres, los apoyos para los estudiantes que tengan alguna discapacidad, los apoyos para los estudiantes que trabajan, o sea, y también otras cosas de esparcimiento, ¿no? Por ejemplo, la Dirección de Desarrollo y Bienestar Estudiantil tiene el programa La U Invita, que tiene convenios con muchas entidades, cines, museos, organizaciones no gubernamentales para diversas actividades. O sea, en general, ese tipo de información se da a conocer a nivel de facultad. Lo mismo con el área de deporte, de la Dirección de Deporte, que también trabaja a través de los coordinadores de deporte de las respectivas facultades. El área de salud también corresponde que si bien tiene servicios, tiene cuatro servicios, el servicio que está en el campus norte de la Facultad de Medicina, el servicio que está en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el que está en el campus sur y el que está en el campus Juan Gómez Milla. Entonces también es una información más bien local que se va entregando. Y la Oficina de Equidad e Inclusión que tú mencionabas, ellos son parte de la Dirección de Asuntos Comunitarios. Entonces, ellos desarrollan programas en discapacidad, en diversidades sexuales y en pueblos indígenas. Y normalmente, como ya se sabe quiénes han ingresado por esas vías, ellos inician un contacto directo desde el principio con los estudiantes. Pero también cualquier estudiante que no hizo ingreso por esas vías, que entró en la vía regular y o pertenece a un pueblo indígena, diversidades sexuales o tiene alguna discapacidad, se acerca a la Dirección de Asuntos Estudiantiles de su facultad y de todas maneras forma parte de los programas. O sea, no significa que esos sean solo para las personas que ingresaron por esos cupos especiales. Lo mismo ocurre para los deportistas, por ejemplo. Hay estudiantes que entran por los cupos deportivos, pero si un estudiante es de competencia y entró por un cupo regular, dio la PAES, también puede registrarse como deportista. Y eso es importante porque ellos tienen ciertas protección en términos de horario o cuando tienen que ir a las competencias, etcétera. Todos estos programas que menciono, el de padres y madres, todo eso es muy importante que se acerquen a las direcciones locales de su propia facultad para registrarse. De otra manera, no van a, primero para tener información y segundo, para que puedan acceder a los beneficios que ello implica. Bueno, esta mañana fue la ceremonia de bienvenida a los estudiantes internacionales en el Salón de Honor de la Casa Central. Y esta tarde, desde las 2:30, también hubo una bienvenida a la Generación 2023 que se denomina Conversemos sobre la Vía Universitaria. Y esa se transmitió por los canales de YouTube de la Chile y el aprendizaje de la UChile. Fundamentalmente tratando todas estas preguntas que tiene el estudiante que llega por primera vez, ¿no? ¿Qué tan distinto es estudiar en la universidad? ¿Cómo es hacer amigos, amigas? ¿Cómo es la relación entre estudiantes y docentes? ¿Qué tan real es que en la universidad no hay tiempo libre, ¿no? ¿O cómo fue la experiencia en la pandemia? Son todas estas preguntas que se van a ir abordando durante esta actividad, que la van a transmitir por estos canales de YouTube durante toda la tarde de hoy. Partió a las 2:30, pero va a seguir hasta tarde. Y el que no la pudo ver perfectamente la puede acceder porque quedan grabadas en el canal de YouTube de la universidad.
Súper.
Después, miércoles y jueves son actividades en las facultades, que cada facultad organiza su semana de inducción y de bienvenida. Entonces, ahí no puedo entrar en detalles porque cada una con sus particularidades y su sello, ¿no? Pero todo esto culmina el viernes, este viernes, que comienza a las 9:30 con la bienvenida oficial a toda la generación 2023 en el Salón de Honor y que va a ser transmitida, por supuesto, siempre por el YouTube Aprendizaje y el YouTube UChile. Y durante todo el día van a haber actividades, incluso también con distintos grupos, que hay los que hayan entrado por cupos de equidad, por las distintas vías de ingreso también van a haber actividades específicas a lo largo del día viernes. Y también está la bienvenida de la Semana Mechona, ¿no? Lo que hacen los estudiantes de segundo y tercer año, organizado por la FECH, o sea, por lo que funciona ahora, que es el Consejo de Presidencias. Esta es la última semana de marzo, del 27 al 31 de marzo. Y el lunes 27 va a ser en la sede de la Facultad de Artes en el centro, hay una tocata, exposiciones de arte escénica y visuales, jazz. Después, el martes 28, va a ser una visita, una actividad en Antumapu, en el campus sur, que van a visitar el herbario, van a recorrer el arboretum, van a realizar una ceremonia del palín, que es una ceremonia del pueblo mapuche, que para fortalecer las relaciones entre las personas, relaciones políticas, espirituales y culturales de las propias comunidades. Ahí se comparten juegos, comida, conversa, etc. Después, el miércoles no hay una programada, pero sí el jueves en la Casa FECH. Es la Feria de Organizaciones Estudiantiles de la universidad y va a haber un tour por la Casa FECH y la entrega de la libreta FECH del 2023. Y termina el viernes 31 con un paseo en el Parque de Quinta Normal, en que va a haber un festival musical con Juanito Ayala, Pascuala y la Vaca y otros grupos musicales.
Súper.
Como ves, hay bastantes actividades. Y yo les sugeriría entrar a los sitios de cada dirección, la Dirección de Asuntos Comunitarios, la Dirección de Deporte y Actividad Física, la Dirección de Salud Estudiantil y la Dirección del Desarrollo y Bienestar Estudiantil. Los sitios, para los estudiantes siempre es más fácil el Instagram, porque ahí pueden ir siguiendo permanentemente las distintas actividades que hay. Aparte que es un apoyo también al calendario para postular, etcétera, los distintos beneficios y lo que ellos pueden realizar. Y también el Instagram del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría Académica es bien importante que ellos también, es muy útil que lo sigan, porque ahí siempre van a tener información actualizada.
Bueno, vamos a estar compartiendo entonces esos links para que puedan agregar a su Instagram y también para que puedan ingresar a los distintos sitios web donde puedan encontrar toda esta información. Finalmente, vicerrectora, quería o sea, entregarle la oportunidad de que le envíe un mensaje a las personas que van a entrar por primera vez a la Universidad de Chile, que están entrando esta semana. Y también recordando que usted fue parte de este Senado universitario durante el periodo de 2018-2022, ¿cierto? Y también me imagino que tiene por toda su trayectoria un cariño bien especial por la universidad, así que si puede entregarle algún mensaje a quienes se incorporan a nuestra comunidad universitaria.
Bien, Andrea. En primer lugar, la bienvenida a estos casi 6.400 nuevos estudiantes que tenemos este año. Muy contentos de que nos hayan escogido. Para nosotros representan ustedes un desafío muy grande, desafío de ir con los tiempos, de ir con los cambios que se requieran en docencia, en lo que dije anteriormente, de todo lo que sea incentivar la equidad, la inclusión en nuestra universidad, la paridad de género. O sea, nuestra universidad tiene el desafío de ir con los tiempos y lo que se va realizando, desafiando, como fue, no sé, el movimiento feminista el 2018, el 2011 con el movimiento por la gratuidad. O sea, ustedes nos interpelan. Y por lo mismo, ya que Andrea menciona lo del Senado, los llamo siempre a participar. La universidad puede ser solitaria, puede ser demandante, el estudio es fuerte, el cambio es grande cuando ustedes pasan del colegio, del liceo al primer año, pero se lleva mucho mejor si uno lo lleva con los otros y las otras compañeras. Y participar en tantos niveles que da, porque puede ser el nivel político, el Senado es una experiencia fantástica. Claro, no es para el primer año, pero sí ya a partir del tercero, porque el primer y segundo año ustedes van a estar más preocupados de estudiar, etcétera, como acomodar, ¿no? Familia, diversión. Pero ya a partir de tercero es un excelente momento para poder participar en el Senado, les va a dar una visión de la universidad que no se tiene de ningún otro modo. Nos pasa también a nosotros los académicos, o sea, no solo a ustedes, le pasa a los representantes de funcionarios, porque ahí uno tiene una visión general, incluso hay veces que uno tiene que votar algo que a lo mejor va a afectar tu propia facultad, pero que uno está con la visión de la universidad. Y bueno, grandes líderes, incluyendo el presidente, han pasado por el Senado Universitario, o sea, es una excelente escuela de liderazgo, o incluso, o sea, por ejemplo, en este momento, el vicerrector académico también fue miembro del Senado Universitario en un periodo anterior. Entonces, no es solo el liderazgo, sino que también ese conocimiento, una visión total de la universidad que permite después participar en la conducción de la universidad. Yo los llamaría eso, pero entre medio, de ahí al Senado, son muchas las instancias. Y nuestra vicerrectoría en particular les ofrece muchas posibilidades, pero sobre todo los llamo a eso, a participar con otros. Eso es lo que más ayuda, desde el grupo estudio hasta el de baile, o esto mismo que les decía de la Uvinvita, que van a tener muchas actividades que responde a los tan variados intereses que ustedes traen a la universidad. Así que espero que tengan una fantástica experiencia.
Bueno, vicerrectora, muchas gracias por el tiempo que se ha dado para conversar con el programa del Senado Universitario y espero que tenga una gran semana y un muy buen mes de inicio de vuelta a las labores, ¿cierto? Así
Muchas
que
gracias, Andrea, a ti por invitarme y aquí estamos disponibles para cuando quieran.
calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.